Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Estas palabras son de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Con ella se inicia el capítulo segundo dedicado al tema El Pueblo de Dios. El programa que hemos venido realizando con Hans, hemos venido reflexionando en la tercera parte del documento del libro del Papa Soñemos Juntos, y allí, como a lo largo de todos sus documentos, de sus diferentes aportaciones, reflexiones para todos nosotros, ha venido insistiendo en el papel del pueblo, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo, en la que no podemos salir, sino salir juntos, no individualmente, juntos, cuidándonos unos a otros. Ese es el tema que vamos a conversar hoy, y por ahí tendremos alguna novedad interesante a nivel de iglesia.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos y fieles radioescuchas. Como lo acaban de oír en la voz de Eduardo, vamos a reflexionar de la mano del Papa Francisco en el libro Soñemos Juntos sobre el concepto de pueblo y su dignidad. Y también, como anuncia Eduardo, unas novedades muy interesantes que más adelante les vamos a compartir. Dice el Papa Francisco en la página 107 de Soñemos Juntos lo siguiente: cuando hablo de la dignidad del pueblo, me refiero a esta conciencia que surge del alma del pueblo, de su manera de mirar el mundo. ¿De dónde viene esa dignidad? ¿Nace acaso de su riqueza, de sus victorias en la guerra? Estos logros pueden ser motivo de orgullo o inclusive de soberbia, pero la dignidad de un pueblo, incluso el pueblo más pobre, más afligido, más esclavizado, nace de la cercanía de Dios. Son el amor y la cercanía de Dios que le confieren dignidad y lo levantan siempre, ofreciéndole un horizonte de esperanza. En este sentido, siempre nos hará bien mirar al pueblo de Israel y su historia, arquetipo de lo que venimos hablando. El Papa está haciendo, y lo comentábamos desde el programa pasado, una reflexión sobre el pueblo. Es beneficiario de lo que se llama en Argentina la teología del pueblo, que tuvo unos excelentes exponentes, entre ellos el padre Juan Carlos Scanone, de feliz memoria, que falleció no hace mucho, el jesuita, que inclusive fue profesor del Papa. Tiene muy clara esa conciencia, ese concepto de pueblo y de la conciencia de ser pueblo, que nace de muchas cosas: su idiosincrasia, su cultura, su folclor, cosas que hacen como la identidad de ese pueblo. Y en la medida en que ese pueblo viva todo eso de manera legítima y auténtica, esa es la verdadera conciencia de pueblo.
El Concilio Vaticano II retomó esta idea que está en lo más profundo, en las raíces del pensamiento cristiano, de la teología, de la Iglesia como un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza, que es una idea sumamente rica, sumamente valiosa, que tiene esa raíz, como dice el Papa en lo que tú leías ahorita, en el pueblo de Israel. Y nos cuenta esa historia que hemos escuchado muchas veces, cómo Dios manifiesta su amor, su cercanía a ese pueblo, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Camina con ese pueblo, está junto a él, lo apoya, lo ayuda. El Evangelio de estos días, alguno comenta precisamente cuando algunos le dicen a Jesús que Moisés les dio de comer, y les va a decir Jesús: no fue Moisés, fue mi Padre el que les dio de comer al pueblo de Israel en el desierto. Eso como una muestra de ese amor, de esa cercanía de Dios a ese pueblo que tanto amó y con el cual, como pasa con nosotros, también tuvo momentos, digamos, si es que se puede decir así de esa manera, una manera muy, muy propia nuestra, como de molestia, como de rabia de ver que ese pueblo no respondía a su amor, como que no daba una respuesta efectiva. Pero, sin embargo, como dice muy bien alguno de los salmos, siempre perdonó, siempre es misericordioso, siempre nos acoge. Y entonces, por eso la importancia de ser pueblo, de un pueblo, como dice muy bien el Papa, la identidad del pueblo depende, está relacionada directamente con la cercanía, con el amor a Dios, con el respeto, conocimiento de su mandato y el conocimiento, y la puesta en práctica de eso que Él nos invita. Por eso dice el Papa más adelantico que cuando San Pablo le pidieron que explicara su fe en Jesucristo, Él les contó a todos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, números 13 a 21, esa historia de la cercanía de Dios con el pueblo. Y ese es el tema del Concilio Vaticano II, como decimos, que destaca ese pueblo que está ungido por la gracia del Espíritu Santo y encarnado en todos los pueblos de la tierra. ¿Qué es lo que hace que presente la Iglesia, que este pueblo de Dios sea un pueblo con muchos rostros, con muchas culturas? Y eso va a tener una importancia muy interesante, porque el Papa va a decir en un momento determinado que, teniendo en cuenta esas características de un pueblo con muchos rostros, a él le parece fundamental que la evangelización se lleve a cabo en los dos rasgos, en las características culturales de esos pueblos, que es todo el tema de la evangelización de la cultura.
Ciertamente, y tenemos dos constituciones en los documentos del Vaticano II, la dogmática, que es Lumen Gentium, luz de las gentes, que es como la parte teórica, teológica, y la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre la Iglesia, que es como el hacer, la parte práctica. Son dos grandes documentos que dan línea al Vaticano II, son muy importantes, en las que se ahonda y se presenta a la Iglesia como pueblo de Dios. Y aquí entonces, en lo que hemos conversado en este momentico, el Papa hace un recorrido del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, luego ya en el Nuevo Testamento, aludiendo a San Pablo, lo que acaba de contar Eduardo, y luego la acción de Jesús en esta historia de la salvación, en la predicación y las acciones de Jesús, como también se reitera ese concepto de pueblo. Y dice el Papa, Jesús le restaura la dignidad al pueblo con hechos y palabras que manifiestan la cercanía de Dios. Nadie se salva solo. El aislamiento no pertenece a nuestra fe. Y creo que en esa afirmación está pensando en nuestra situación actual de pandemia. El aislamiento no pertenece a nuestra fe. Nadie se salva solo. Es lo que hablábamos en programas anteriores de la conciencia aislada. Y lo que reitera el Papa también en la Fratelli Tutti, hermanos todos, que estamos vinculados porque somos hijos del mismo Padre. Y la salida y la solución, especialmente a esta crisis planetaria, es la unidad, es la fraternidad, es la solidaridad.
Por eso parte de la identidad de ser cristiano hoy es saber que formamos parte de un pueblo, del pueblo de Dios, que se expresa en diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes tradiciones, pero sobre todo que ese pueblo de Dios reconoce, está cercano a la persona, a la palabra de Jesús, a poner en práctica su evangelio, que cumple con su misión. Es entonces ahí donde está precisamente esa identidad, esa dignidad del pueblo. Aquí viene un elemento muy importante que ya el Papa Juan Pablo II, si mal no recuerdo, en el documento de los laicos y en algún otro documento, señalaba precisamente cómo el ser cristiano es también ayudar a construir ese tejido social, que en la medida en que reconstruimos el tejido social, estamos también reconstruyendo el tejido de la Iglesia. Y en la medida que reconstruimos el tejido de la iglesia, estamos reconstruyendo el tejido de la sociedad. Porque la iglesia no está alejada de la sociedad, forma parte de ese pueblo, forma parte dentro de esa comunidad humana que es muy amplia, que es la nación. Entonces el pueblo de Dios, dice el Papa, es una comunidad dentro de la comunidad más amplia de la nación. Y por eso, como cristianos, estamos invitados, como nos dice el padre Rafael García Herreros, al servicio. Servir a los hermanos, servir al país, servir a la nación, ayudándola a formar su identidad, respetando el rol que juegan otras instituciones culturales y religiosas. La iglesia no pretende ser la única, pero sí tiene un papel muy importante, que es el de la pertenencia, es el de la identidad, el de la dignidad, convocar e invitar a las personas de un pueblo, de una sociedad, a su vínculo con la persona de Jesús, porque en la medida en que hay una unión, un reconocimiento, una identidad con la persona de Jesús, el pueblo recobra su dignidad, porque sabemos que Él nos da un mensaje de que todos somos hermanos, que como dices tú muy bien, en Fratelli Tutti se hace evidente en la fraternidad universal, la amistad social que une a toda la comunidad humana, a todos los que formamos parte de esta gran sociedad que vive hoy, como hemos dicho, una situación de crisis, una encrucijada muy particular, pero que precisamente lleva a que recordemos que la Iglesia tiene un rol particular en estos tiempos de crisis y que es recordarle precisamente al pueblo su alma, su necesidad de respetar el bien común, su identidad, su corresponsabilidad, el cuidado que tenemos que tener unos con otros porque formamos parte de ese pueblo. Por eso nos dice el Papa que eso fue lo que hizo Jesús. Vino para fortalecer y profundizar los vínculos de pertenencia. De unos con otros nos sentimos hermanos. Y de todos nosotros con el pueblo, como pueblo, con Dios. Por eso dice el Papa, recordando a Mateo, a Mateo 20, el que más importa en el reino de Dios es aquel que se hace más pequeño y sirve a los demás, especialmente a los pobres, como nos va a decir también en Mateo 25.
Reitera el Papa que la Iglesia es un pueblo con muchos rostros, ya que expresa esta verdad de incontables maneras según cada cultura. Por eso me gusta pensar, dice el Papa, que la evangelización tiene que ser siempre en el dialecto de cada lugar, con las mismas palabras y sonidos con los que una abuela le canta canciones de cuna a sus nietos. Este es el campo de la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su metodología y nueva en sus expresiones. Y lo que tú decías hace un rato, la evangelización, Eduardo, la evangelización de la cultura. Entonces, ¿cómo el Evangelio quiere integrarse a las culturas? No reemplazarla ni hacerle violencia a ninguna cultura, sino iluminarla, complementarla, plenificar las culturas con las semillas del Verbo, como dice el Concilio Vaticano II. Y entonces, parte de la evangelización respetuosa que la Iglesia propone es complementar la cultura de cada pueblo con la presencia de Dios, con la conciencia de esa presencia de Dios, también resaltando, como dice el Papa, de cada pueblo su alma, todo lo que lo caracteriza, todo lo que lo hace particular, lo que lo hace propio, toda su identidad como pueblo, que son muchas cosas que podemos encerrar en lo que llamamos la cultura. Es importante pues que tengamos en cuenta ese llamado del Papa en esa reflexión sobre el pueblo de Dios.
Esa expresión que utilizó el Papa que tú comentabas ahorita, con las mismas palabras y sonidos con los que una abuela le canta canciones de cuna a sus nietos. Mira que es una imagen bellísima, porque es una imagen de amor, de ternura, de cercanía, de propuesta bonita, de algo que llame la atención, que cautive al niño, que cautive a la persona. Y ese es un elemento muy importante de lo que el Papa nos propone y lo que Jesús nos propone. Porque a veces, tal vez en algún momento, se insistía más bien como en unas verdades, en unas normas rígidas muchas veces, en muchos noes, como una forma que hay que imponer. Y aquí nos está diciendo que es otro camino el que hay que llevar, que es el de la propuesta, es el de la ternura, es el de la cercanía. De todas maneras, una misión que la iglesia tiene que llevar así con esa ternura, a veces toca a lo mejor como corresponde a los papás, no tanto las abuelas sino los padres, a veces un poquito con fuerza para llamar la atención y recordarnos a todos que una nación, una comunidad, la humanidad toda, tiene un elemento muy importante que es el bien común, que es fundamental y que nos pone en práctica y en relación con ese principio que él nos ha dicho y nos ha recordado desde Evangelii Gaudium. El todo siempre es superior a las partes. Y la unidad, otro principio que él tiene, la unidad debe trascender el conflicto. Esos dos principios, el todo siempre es superior a las partes y la unidad debe trascender el conflicto, él lo utiliza permanentemente. Y son dos que tienen relación con lo que hemos venido comentando desde la primera parte de este libro Soñemos Juntos, cuando hablaba de esas dos dimensiones de la contradicción que a veces nos lleva a que queremos eliminar al contradictor cuando se trata más bien de una posición diferente. El todo siempre supera las partes y la unidad debe trascender el conflicto.
Y el Papa añade en el tema de defender derechos y libertades, el cristiano va a hacer el esfuerzo de defender derechos y libertades individuales. Pero dice el Papa, pero nunca puede ser un individualista. Lo mismo, un cristiano puede amar y servir a su país con sentimiento patriótico, pero no puede ser un mero nacionalista. O sea, busca el Papa invitarnos a la conciencia del equilibrio que tiene que haber entre lo individual y lo colectivo, pensando en el concepto del pueblo. Y dice él, ahí en la página 110 de Soñemos Juntos, el punto central del cristianismo es el primer anuncio de las verdades de la fe, o sea, el kerigma. El primer anuncio tiene ese nombre en griego que se llama kerigma. Y el kerigma se concentra en anunciar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ese es el núcleo del kerigma y es el primer anuncio en la evangelización. Dice el Papa, significa que Dios me amó y se entregó por mí. La muerte y la resurrección de Cristo, su amor en la cruz, es lo que nos convoca a ser discípulos misioneros, nos invita a reconocernos como hermanos y por eso miembros de la gran familia humana, principalmente de aquellos que se sienten huérfanos. Como nos muestran las bienaventuranzas y el capítulo 25 de Mateo, el principio de la salvación se realiza en la compasión demostrada. ¿Se acuerdan? Tuve hambre, me diste de comer. Es el capítulo 25 de Mateo donde es la inspiración para las obras de misericordia que aprendimos en el catecismo, tanto las espirituales como las corporales. Y la conclusión en el Evangelio es venid benditos de mi Padre, ¿no? Porque no solo fueron buenas intenciones, sino fueron acciones concretas. Tuve hambre y me disteis de comer, estuve preso y me visitasteis, estuve desnudo y me vestisteis, etcétera, lo que dice el capítulo 25 de Mateo y también las bienaventuranzas, que son concretas, no son solo buenas intenciones, sino una invitación a demostrar con hechos nuestra fe.
Recordemos que el Papa al comienzo nos hablaba de este libro y también en otros mensajes de los que ha promulgado en este periodo de pandemia, nos ha dicho que hay como dos actitudes que pueden estar presentes en un momento determinado. Una es la indiferencia ante el otro, y él recuerda el caso de Caín frente a su hermano Abel, cuando Yahvé le pregunta, ¿dónde está su hermano? Y la respuesta de él es, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Eso es Génesis. Génesis nos cuenta ese momento. Esa es la situación de indiferencia. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano, de mi vecino, de los que están a mi alrededor? Sentirme indiferente frente al otro. Eso va en contra precisamente de la propuesta que nos hace Jesús. En cambio, la otra actitud es la de involucrarse, es la de asumir las necesidades del otro y ver la manera de darle una respuesta, que es la que nos da, la que nos recuerda del Éxodo 3, cuando Yahvé le contesta a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, he bajado para librarlo. Si el primer camino era el de la no pertenencia, este segundo camino es el de involucrarse en la vida de un pueblo y una determinación de servir y salvar. Y esa es la invitación que nos está haciendo precisamente a cada uno de nosotros, como individuo, como persona, como fiel cristiano, pero también a la iglesia. Que la iglesia tiene que ser conocida por su cercanía con los pueblos de la tierra, en esa lucha por buscar la dignidad, por buscar la equidad, por buscar la libertad, por buscar la salud, en un momento determinado, que es lo que estamos buscando todos y meditando todos en este momento. La búsqueda de un camino común, de encontrar un horizonte que nos ponga a caminar juntos. Por eso hay una dimensión ahí muy importante que está implícita en este momento, pero que vamos a hacerla ahora un poco más explícita, es todo el tema de la sinodalidad, el caminar juntos en ese esfuerzo por defender los derechos individuales sin ser individualista, de defender a la patria sin ser nacionalista, que es caminar juntos, escuchándonos y aceptándonos y reconociendo que nos necesitamos unos a otros. Por eso nos dice el Papa ahí en la que estábamos leyendo ahorita: en toda cultura donde está presente, la iglesia tiene que ver la aflicción y las esperanzas del pueblo. Aquí resuena lo que tú comentabas de Gabriel Metespés, que las alegrías y las tristezas del pueblo son las alegrías y las tristezas, las esperanzas de la iglesia. Entonces tiene que ver esa aflicción, esas esperanzas del pueblo, esa lucha que tiene el pueblo en un momento determinado, especialmente los más pobres, que como hemos visto son los que más sufren y que se han puesto en evidencia en esta situación de pandemia. Esas luchas, esas aflicciones, esas esperanzas, como iglesia, con cada uno de nosotros como miembro de la iglesia, tenemos que sentirla como propias. No como don Caín, ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? No, sino como Yahvé frente al pueblo, con compromiso, involucrándonos en la vida de ese pueblo y con una determinación firme de servir, de contribuir, de ayudar a que el hermano también pueda avanzar en un momento determinado.
Por eso la iglesia debe ser siempre conocida por su cercanía con los pueblos de la tierra en su lucha por la dignidad y la libertad, nos dice el Papa en Soñemos Juntos. Que la iglesia siempre aboga por los débiles, siempre aboga por las libertades, por el derecho de las personas, por su dignidad, porque ese fue el ejemplo de Jesús, que nos enseña a ser cada día más humanos y nos enseña a que esa humanidad que podemos ejercer nos viene de Dios, que nos dio la dignidad de seres humanos, porque somos sus hijos y hermanos de los demás. Es importante que podamos tener esa conciencia. Y la iglesia siempre aboga por esas luchas que tienen que ver con la dignidad y la libertad de las personas. Y también en todas las culturas donde la iglesia hace presencia, tiene que ver la aflicción y las esperanzas del pueblo, especialmente los menos favorecidos. Y la iglesia los hace suyos como propios, estas aflicciones y esperanzas de los pueblos donde hace presencia. La iglesia camina como parte del pueblo sirviéndolo, sin intentar organizarlo de modo paternalista, sino más bien motivando y promoviendo que el pueblo se organice a sí mismo. En esta idea de Papa Francisco me viene a la mente esa misma actitud que tuvo el padre Rafael García Herreros, que siempre motivó a la gente del Minuto de Dios desde el comienzo a que fueran protagonistas de su propio desarrollo, actores de su progreso, sin paternalismo de ninguna clase, a pesar de que le endilgaban paternalismo. Él mismo en muchos textos dice que el pueblo es el dueño de su propio destino en la medida en que se organiza, en la medida en que toma en sus manos su destino, en la medida en que se apersona como diríamos hoy en día, se empodera de su propio desarrollo, se convierte en agente de cambio, y en esa medida la Iglesia estimula, incentiva, acompaña y anima a estos pueblos, a estas culturas, para que puedan ejercer sus derechos, para que puedan cumplir sus esperanzas, para que puedan superar sus aflicciones. Es importante cómo, en un respeto muy grande en los pueblos, la Iglesia acompaña, anima, estimula esos procesos en los que el pueblo debe apersonarse, debe empoderarse, debe ser actor de su propio desarrollo.
Y hay una pregunta que dice el Papa, que si se la hacen a él, ¿cuáles de las desviaciones que tiene el cristianismo? Fíjate que no solamente la Iglesia Católica, el cristianismo más amplio. Dice, una de esas desviaciones fuertes que tenemos como cristianos es la falta de memoria de la pertenencia a un pueblo. Falta de memoria de la pertenencia a un pueblo. Porque estamos dentro de una sociedad que ha promovido fuertemente el individualismo, el que cada uno trate de salir adelante sin tomar en cuenta a los demás. Un poco en la dirección de lo que decía el Papa anteriormente, nos recordaba de Caín, de olvidarse del hermano. Entonces, esa falta de memoria la refiere él a un texto, una partecita chiquita de uno de los hermanos, de la obra de los hermanos Karamazov, donde dice el padre Zosima, la salvación vendrá del pueblo. Dice que cuando uno se pone por encima del pueblo de Dios, que puede ser él, o de ahí lo, o lo, no lo toma en cuenta, entonces es ignorar que el Señor nos dio un ejemplo con su encarnación. El Señor se acercó al pueblo, se encarnó, se abajó, dicen también, para hacerse uno como nosotros. Y de esa manera ayudarnos a crecer, a lograr realmente que tengamos la identidad. Nos ungió y nos ayuda a levantar como pueblo. Por eso, cuando nos ponemos por encima del pueblo de Dios, nos lleva a unas situaciones muy... Una es el aislamiento, la otra es la que estoy voy a decir ahora. Nos lleva entonces a creer en el, a caer en el moralismo, en el legalismo. El moralismo, que es en todo tratar de ver cosas negativas. Al legalismo, que lo único que hay que hacer es cumplir unas ciertas normas. Y al clericalismo, que el Papa ha criticado tantas veces, porque es ese punto que está en contra de lo que anotabas tú ahorita. Cuando queremos que el pueblo se organice a mi estilo, no al estilo que el pueblo tiene que hacerlo en su camino. Ese paternalismo que a veces vuelve clericalismo. Al fariseísmo y a otras ideologías elitistas que no saben nada de la alegría de saberse parte del pueblo de Dios. Actitudes muy frecuentes en la sociedad, muy frecuentes y también dentro de la Iglesia. Lamentablemente en algunos sectores a veces se presentan situaciones de ese estilo, de moralismo, de legalismo, de clericalismo, fariseísmo y otras de tipo elitista. Entonces, nos dice en la línea que veníamos comentando que ese servicio que la Iglesia presta a la sociedad, y de esa manera es un servicio a Dios a través de la que se hace con cada uno de los hermanos, con cada una de las comunidades, de los pueblos de la tierra a los que es enviada la Iglesia como tal, no lo hace porque tenga por imponerse, por dominar. Eso tal vez en un momento de la historia de la Iglesia algo de eso ocurrió. Sino fundamentalmente, dice el Papa, tiene que llevar ese servicio como lo hizo Jesús en el lavatorio de los pies, que recordamos hace poquito en el Trío Pascual. Aunque no se pudo realizar por la situación de pandemia, pero sí tenemos presente esa actitud de Jesús, de arrodillarse, ponerse a los pies de sus discípulos y lavarle los pies. Y la actitud de Pedro de que no quería, pero que reconoce, si Jesús le dice que si no acepta eso, el servicio, el ser servido, no podrá entrar en el reino de los cielos, Entonces él dice que no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Entonces es eso, esa actitud muy importante a la que nos invita el Papa, con esa actitud de la Iglesia como servidora del pueblo, que es uno de los puntos importantes de esa insistencia en el pueblo de Dios. La Iglesia como pueblo de Dios que está al servicio de la humanidad y que los miembros de la Iglesia dentro de sí estamos al servicio unos de otros. Esa es una lección fundamental, es un giro muy importante en la manera de concebir la Iglesia, porque es superar esa visión vertical, piramidal, de una iglesia que está, de unos sacerdotes, una jerarquía que está elevada por allá, lejana.
Porque lo que nos salva no es una idea, sino el encuentro. Solo el rostro del otro es capaz de despertar lo mejor en nuestro interior. Al servir al pueblo, nos salvamos a nosotros mismos. Esta idea del encuentro es una idea muy personal del Papa Francisco. Él es muy dado a encontrarse con las personas. Y en este tiempo de pandemia, yo creo que el Papa sufre mucho porque no puede tocar a la gente. Si recuerdan, queridos oyentes, antes de la pandemia, en las audiencias y en esa vuelta que hace por la plaza de San Pedro, saludando a las personas, le presentan niños, los besa, los toca, a veces se baja, saluda a los enfermos, los besa, los abraza, los toca, a los ancianos. Yo creo que en este tiempo de pandemia el Papa sufre mucho porque no puede tocar. Y él lo ha dicho en algún texto, que él es una persona de contacto, de encuentro, y así nos invita a que seamos nosotros en la iglesia. Obviamente que en este tiempo en que nos insisten la distancia de 2 metros, pues no se puede. Pero Dios quiera que superemos esta pandemia y podamos vivir eso que el Papa nos invita a, es el encuentro y la iglesia en salida. Ahora, la iglesia en salida es, no es gratis, es salir al encuentro de los otros, es acercarse al que sufre, es ayudarle, es sostenerlo, es motivarlo, es impulsarlo. Y entonces dice el Papa, para salir mejores de esta crisis es necesario que recuperemos el saber que tenemos un destino común como pueblo. La pandemia nos recuerda que nadie puede salvarse solo. Esa frase y esa idea, el Papa la ha repetido desde el 27 de marzo del año pasado, en ese momento solemne de oración en la plaza de San Pedro, en esa tarde, esa plaza vacía, lloviznaba, el Papa solito con su ceremoniero y dirige esas palabras basadas en el Evangelio de la tempestad calmada, y nos hizo una serie de preguntas: ¿por qué tenéis miedo? Como invitándonos a confiar en Dios, que a pesar de las dificultades, Él está ahí, nos sostiene, nos ayuda. Y desde ese momento, el Papa, de una y otra forma, y a lo largo de esa Pascua del año pasado, y en las catequesis, en las audiencias, en los discursos, nos ha insistido que nadie puede salvarse solo, que tenemos que estar unidos. Y esa unión, en el caso de lo que estamos hablando, la genera la conciencia de ser un pueblo. Dice, existe entre nosotros un lazo que nos une y que llamamos comúnmente la solidaridad. Y dice el Papa, la solidaridad es más que actos de generosidad, aunque estos son importantes, no le quita la importancia, pero la solidaridad es más que actos de generosidad, es la invitación a abrazar la realidad unidos por lazos de reciprocidad. Sobre esta base sólida podremos construir un futuro mejor, diferente, más humano.
Esa conciencia de destino común del pueblo es importantísima, Hans, importantísima. Y creo que es lo que dice el Papa, ya nos lo había mencionado cuando hablábamos de Fratelli Tutti, de cómo en la sociedad contemporánea, por las políticas, de un lado y del otro, liberales, populistas, de diferentes corrientes, tratan es de dividir al pueblo, porque como decía aquella consigna que se vivió mucho en los años 60 y 70 en América Latina, que aún hoy se repite: el pueblo unido jamás será vencido. Esa convicción que era manejada de alguna manera, pues tiene verdad, tiene certeza. Y por eso la importancia que el Papa le da a esa conciencia del pueblo y a esa identidad del pueblo y a esa dignidad del pueblo, porque es fundamental recuperar esa dimensión del pueblo como una comunidad que camina. Y creo que aquí podríamos recordar algo que hemos comentado en algún momento de esa experiencia que se está iniciando ya, ahora, a nivel de América Latina. Una experiencia, en mi opinión, va a tener un impacto muy fuerte a nivel no solamente de América Latina, sino de la Iglesia Universal. Y esa experiencia es la Asamblea Eclesial del Pueblo de Dios, que está empezando ahorita su etapa de escucha. En ese propósito de reconstruir, de fortalecer la conciencia de la Iglesia como un pueblo a la que nos está invitando el Papa Francisco, la Iglesia de América Latina ha propuesto una experiencia realmente significativa que va a ser beneficiosa para la Iglesia de América Latina, pero también va a ser un aporte para la Iglesia Universal. Es la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe que inició la etapa de consulta. Una etapa de consulta y para lo cual prepararon un documento que se llama Documento para el Camino. Esta experiencia de Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe es una respuesta, una propuesta de alguna manera del Papa Francisco a los obispos del CELAM que habían venido insistiendo en la necesidad de hacer una sexta conferencia del Episcopado Latinoamericano. ¿Y por qué lo insisten? Porque es que en el periodo previo de las asambleas anteriores, la Iglesia diocesana en cada uno de los países, las conferencias episcopales, como que toman un dinamismo muy particular que los lleva a la consulta, a la reflexión, a la búsqueda. Se dinamizan las parroquias, las diócesis, y ese es un elemento muy importante, esa conciencia del pueblo como que se recupera, como que se revitaliza, como que toma vitaminas. Les comentamos, ya se empezó la etapa de consulta. Hay un documento, Documento para el Camino, que ustedes lo pueden encontrar, lo pueden bajar en la página web que se llama Asamblea Eclesial. Ahí lo van a encontrar. Hay unos videos, hay varios materiales que tienen con eso. Pero quisiéramos tal vez comentarles un poco el tema a partir de la guía metodológica, porque la idea, la propuesta de la Asamblea es que haya aportes tanto comunitarios, que ese es el caminar, esa son sinodalidad, que caminemos juntos comunitariamente, que se pueda hacer en las parroquias convocados por las diócesis y eso recogido por las conferencias para llevar ese aporte. Hay una plataforma. Mire que es interesante que en este periodo de estas tecnologías, de esta pandemia, nos permite esa experiencia. Todo el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación va a estar presente. Hans, recordémosles cuándo va a ser más o menos y como qué es lo que pretende esto a sus queridos radioescuchas.
Muy bien, recordemos que el lema de esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, el lema es todos somos discípulos misioneros en salida. Cuando hablamos de eso, pues ahí está detrás el pensamiento del Papa Francisco y también la conferencia de Aparecida. Discípulos misioneros. Entonces, dice la Asamblea Eclesial tendrá lugar en su fase presencial entre el 22 y el 28 de noviembre de 2021 en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. O sea, en noviembre de este año. Pues Dios quiera que haya bajado lo del tema de la pandemia para que se pueda hacer esa reunión presencial en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero bueno, lo que decías tú, Eduardo, existe también el plan B, que es la tecnología al servicio de estos encuentros, al servicio de la Iglesia, al servicio de consensuar y concertar las estrategias para la Asamblea Eclesial, donde en la Iglesia Latinoamericana quiere que todos tengamos la conciencia de ser discípulos misioneros en salida.
Hay un marco también interesante ahí que en este proceso que ha entrado el CELAN de revisar su su estructura, su origen, cómo fortalecer su presencia, se tomaron en cuenta dos elementos que van a ser, que lo mencionan ahora, que van a ser jubileos entre el año 2031 y el año 2033. ¿Por qué 2031? Porque se celebran los 500 años de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. 500 años. Y 2033, porque se celebrarían 2000 años de la Pascua de Jesús, del trigo que acabamos de celebrar nosotros en este periodo. En ese camino, en ese caminar, esa es la perspectiva de estos dos elementos. La Asamblea entonces tiene como objetivos el tema de reavivar en la Iglesia de una nueva manera, reavivar en la Iglesia, de presentar de una manera diferente, dinámica, de cumplir esa misión que tú mencionabas ahorita de ser misioneros y una Iglesia que está en salida. Y también entonces uno de los elementos que está es recuperar a la Aparecida, que se ha reconocido como un evento particular de una presencia del Espíritu Santo maravilloso, que ha permitido como una semilla muy fuerte que recoge todas las conferencias anteriores, pero que ahí tiene un momento de kairos, un momento especial sumamente importante que vale la pena poder reconectar, de poder fortalecer y de poder revisar realmente en qué hemos avanzado, en qué tenemos que generar nuevos cambios para poder responder a los desafíos que la sociedad nos está presentando en este comienzo de este milenio. Llevamos varios años ya, pero sobre todo después de esta pandemia. ¿Qué situaciones, qué desafíos tenemos como Iglesia que responder? Y el camino es un camino de sinodalidad. Entonces, por eso va a haber toda una serie de actividades a nivel de las iglesias particulares. Hay una línea de tiempo que nos muestran en la guía metodológica, todo un periodo de proceso de contemplación que fue el que se está terminando en este momento con la redacción y la presentación de ese documento para el camino. Viene luego una parte de consulta con todas las de diálogo, de búsqueda, de escuchar a todos, laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, a todos los hombres de buena voluntad. Cualquier persona puede participar, pero hay una participación de tipo comunitaria y otra participación de tipo individual. Individualmente se puede también participar. Y se va, aquí viene otra técnica que se va a utilizar, que es toda esa técnica de análisis del Big Data, porque seguramente va a haber muchísimos aportes y, como lo dicen, en algún momento determinado puede ser que no toda la información nos podamos recopilarla para un documento de trabajo que se va a discernir en esa asamblea eclesial de discernimiento, ese proceso de discernimiento comunitario. Esa es la parte del ver, mirada contemplativa, el ver, discernimiento comunitario, el juzgar y los nuevos caminos que serán el actuar.
Y otro de los objetivos que trae el documento es como reconectar las 5 conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. A ver si me acuerdo, Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Creo que me salieron bien. Tú que eres el experto. Entonces dice que se quiere vincular el magisterio latinoamericano de esas 5 conferencias generales al magisterio del Papa Francisco. Y que quiere marcar unos hitos desde Medellín hasta Aparecida, y de Aparecida a querida Amazonía, y de querida Amazonía al jubileo guadalupano y al jubileo de la redención. O sea, a partir de las 5 conferencias generales del episcopado se quiere hacer toda una síntesis de magisterio latinoamericano para vincularlo al magisterio del Papa Francisco a través de esos 3 momentos: de Medellín Aparecida, de Aparecida a querida Amazonía y de querida Amazonía al culmen en el año 31 a 33 del jubileo de la aparición de la Virgen de Guadalupe y el jubileo de la redención. Y creo que va a ser de una riqueza y de una renovación para la Iglesia de América Latina y el Caribe.
Hay un propósito, una aspiración muy grande, que haya una plena y amplia participación de todo el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe. Como les decía, las experiencias de las anteriores conferencias mostraron que eso era posible. Y aquí lo que tiene maravilloso es que, dadas las posibilidades que nos brinda los medios de comunicación ahorita, podemos hacerlo, aunque estemos encerrados, aunque tengamos estas situaciones, de que pueda haber esa posibilidad de participar. En la página que pueden encontrar ustedes en internet, Asamblea Eclesial, pegado y todo, .lat, van a encontrar ustedes allí información sobre esta situación, sobre esto que nos invita el CELA, que nos invita el Papa, y que tiene como esa dimensión de sínodo, de caminar juntos, de proceso sinodal. Dice precisamente el Papa en el Episcopalis Communio, una constitución apostólica del año 2018, dice el Papa allí que el proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Por eso esta es una experiencia de pueblo de Dios que nos va a ayudar a recuperar esa identidad, a recuperar esa conciencia de pueblo que camina, que peregrina por América Latina, de una identidad y de una dignidad que se fortalece en la medida que nos acercamos a la persona de Dios, en la medida en que lo aceptamos y lo ponemos como nuestro Señor, el Señor de nuestra historia, de nuestra vida. Ese proceso sinodal que tiene como punto de partida y punto de llegada el pueblo de Dios, sobre el que deben derramarse, dice el Papa, los dones de gracia del Espíritu Santo a través de la reunión en asamblea, en este caso no solamente de los pastores, sino de representantes del todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosas, religiosos, todos los que formamos parte del pueblo de Dios, de las diferentes comunidades, de las diferentes etnias que forman, de esa diversidad de culturas que existen en América Latina. Tanto que se propone, tiene el propósito de poder que haya, se pueda trabajar en los cuatro lenguas, el español, el portugués, el inglés y el francés, aunque algunos de los documentos van a concentrarse fundamentalmente en inglés y en español y en portugués, pues porque somos la mayoría de la población. También incluye a los latinos que están en Norteamérica, Estados Unidos y en Canadá, que tienen una presencia fuerte, sobre todo en Estados Unidos, que también van a formar parte de este caminar, de este proceso. Bueno, parece que el tiempo se nos está terminando, Hans, pero yo creo que el propósito y la promesa que les podemos hacer a nuestros radioescuchas es que iremos informándolos e invitándolos en algún momento en nuestros siguientes programas sobre lo que está pasando con esa asamblea eclesial del pueblo de Dios, invitándolos a participar, por lo menos a empezar con la oración. Una forma de acompañar y de participar es orar por esta experiencia de pueblo de Dios en América Latina.
Yo solo quería añadir que la vitalidad, la energía de la Iglesia en América Latina ha marcado pautas para la Iglesia Universal. Vean que todas estas ideas de Aparecida, como el Papa fue el relator, el jefe relator del documento Aparecida, ya se pasaron a la Iglesia Universal cuando eran más de dominio de este lado del Atlántico. Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradezco su amable y fiel sintonía. Le doy paso a Eduardo para la despedida.
Recordemos que tenemos un espacio para construir, para revitalizar, para fortalecer nuestra identidad como pueblo de Dios que peregrina en América Latina. Participemos, estemos atentos, oremos por esta experiencia. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.